Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches. 4 minutos han pasado de las 10. Bienvenidos a 60 watts. Se mantiene el calor aquí en la ciudad de Buenos Aires, 29.7 la sensación térmica a estas horas. Así que por ahora no tenemos respiro, a pesar de que se preveía que iba a bajar a por lo menos 25 grados para esta hora. Pero bueno, aquí estamos con... acá adentro frescos, la verdad no nos podemos quejar. Como siempre, conectados en www.radionacional.com.ar, @nacionalam870, a través de Twitter con nuestro hashtag 60 watts, WhatsApp 11 65 84 08 70. Señor Katz, ¿cómo le va? ¿Cómo está su día?
Es un chiste. Si uno anuncia que va a ser un chiste tonto, es un chiste tonto, ¿eso evita las pullas por haber hecho un chiste tonto o no?
No,
no lo hago.
No, yo quiero escuchar el chiste.
No, eso, el calor no se fue porque no consiguió taxi en la ciudad y no se conseguía forma de irse.
Ah, también.
Es ¿muy tonto?
No, es una posibilidad.
No, si no aclarabas que era un chiste, pasaba perfectamente.
Pasaba perfectamente por verdad.
No, estaba en ese punto intermedio entre la ironía, la crónica, porque realmente hoy fue un día siniestro en la ciudad de Buenos Aires.
El calor se quedó instalado, no se movió más y sigue...
Fíjate que el calor, que es todo lo que estamos diciendo y es cierto, el día arrancó con la muerte de un muchacho en el subte y las consecuencias que tiene, ¿no?, que en una ciudad como la de Buenos Aires, que en un día no haya subte entero. Francamente... esto, en las condiciones de diciembre, estamos al borde de un fin de semana largo, bueno, arroja un resultado francamente de miércoles en literalidad.
Sí, de eso le sumamos otras protestas sociales, el incendio que hubo en Santa Fe de Carolina Ortiz, donde afortunadamente no hubo víctimas, pero sí estuvieron trabajando 6 dotaciones de bomberos, 12 ambulancias del SAME, realmente un incidente de magnitud. Bueno, que afortunadamente no fue aún más grave, pero un día complicado. Le mandamos un beso grande también a todos los que están huyendo de la ciudad a estas horas.
Con un dejo de envidia.
Sí, a mí igual ya cuando veo la autopista reventada se me van las ganas, me dan ganas de refugiarme en mi hogar, rogar que no me corten la luz, poner el aire y, no sé, hibernar o verme una temporada entera de...
Tú andas half men.
Sí, no sé, no lo hago hace como 2 años.
También
pero...
hay que decir que le dan esas ganas porque estuvo 2 semanas de viaje y entonces tiene menos entusiasmo, pero bueno.
No, pero de verdad jamás me voy los fines de semana, en general trabajo los feriados, pero aún las veces que no he trabajado un feriado, nunca me aventuré a la ruta un fin de semana. Lo hice una sola vez y después de haber tardado 10 horas en llegar a Villa Gesell, dije nunca más y cumplí.
De todos modos, esta larga introducción diletante es una prueba más de que estamos con espíritu decembrino.
¿Vos decís?
Bueno, digo, no es nuestro hábito pasear tanto
ni siquiera nuestro hábito.
Vamos a invitar a nuestro invitado, entonces, nosotros le vamos a dar la bienvenida, sino que se puede sumar con el ánimo que quiera, dicemberista o el que le venga en gana.
Con un ánimo conversacional.
Eso es por queremos, favor.
Que es lo que queremos hacer con él esta noche. Nuestro invitado es Esteban Campos. Esteban es investigador del CONICET y doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Está especializado en historia de los movimientos armados en la Argentina y América Latina, en la historia de la izquierda peronista y en la historia del cristianismo, voy a usar una palabra que es suya, liberacionista en la Argentina. Es docente en el Departamento de Historia de la UBA, ha sido profesor invitado en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana de Foz do Iguazú, en la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, ha publicado numerosos artículos, y en este año que está terminando, un libro que condensa un poco muchas de sus investigaciones, que es Cristianismo y Revolución, el origen de Montoneros, en el cual estudia las relaciones, voy a poner el título sin pretensión de ser preciso, pero para el modo en el que el Concilio Vaticano II y las discusiones que en torno del concilio fueron reflejadas en una revista breve, pero muy influyente, que fue Cristianismo y Revolución, de qué modo este contexto histórico incidió en la formación de, no diría en general de los movimientos armados, sino particularmente de montoneros. Entonces, tenemos un tema sobre el que se ha hablado mucho, sobre el que se habla mucho, pero que se ha estudiado menos. Hay quienes lo han estudiado, desde tradiciones izquierdas, de tradiciones peronistas, de tradiciones críticas, pero contar en la mesa con alguien que ha dedicado ya muchos años a ver cuál es efectivamente y cómo se produjo este vínculo entre el cristianismo y la
revolución.
La revolución y los movimientos armados en Argentina, creo que puede ser muy interesante. Así que, Esteban, muchas gracias por estar aquí en este día tan complejo, como decíamos al inicio, y en este fin de año caluroso.
Bueno, muchas gracias a Alejandro y a la producción de 60 Watts por haberme invitado. Y bueno, para hablar de un tema que tiene que ver con la historia reciente de nuestro país, pero también de la región, de América Latina, como es el cruce en los años 60 y 70 de tradiciones que en la mayor parte de la modernidad parecían antagónicas, opuestas, ¿no? Con el cristianismo por un lado, las revoluciones modernas por el otro, ¿no? Pensemos en la Revolución Francesa de 1789.
O simplemente en la Guerra Civil Española.
Exacto, la Guerra Civil Española, digamos.
Bueno, pero la Guerra Civil no fue un movimiento revolucionario, fue en todo caso un movimiento, fue resultado de un movimiento contrarrepublicano.
A ver, podemos discutir, eso es interesante para...
Está bien,
para,
pero, no, decir, no, digo, no está la idea de revolución como lo que da origen al hecho armado para cambiar la naturaleza de un régimen. La república gobernaba y es la falange la que...
Sin duda, no. Vos estás hablando ahora de la peripecia de cómo fue el enfrentamiento. Pero en rigor de verdad se trata de una monarquía que deviene república. La idea de que una monarquía puede volverse república sin que esto estalle, o sin...
Está bien, pero yo no diría que... Bueno, no importa. Sí. No, yo no pondría en la misma serie Revolución Francesa, Guerra Civil Española.
No.
Me parece que no es la misma serie, y cuando Esteban hablaba de la Revolución Francesa, estaba hablando de...
Podemos hablar, para hablar de la misma serie, de la Revolución Rusa, y ahí tendríamos, sí, un ejemplo homologado.
Un modo en el que la política se separa de lo religioso, distingue el mundo secular del mundo sagrado, esta idea que introduce la modernidad. Me parece que estaba yendo a este punto, ¿no?
Sí, quizás pensando en... Yo creo que también la Guerra Civil Española, desde un cierto punto de vista, es parte de un proceso revolucionario. No vino a hablar de la revolución de la Guerra Civil, pero creo que forma parte de distintos movimientos revolucionarios de la modernidad, en la cual chocaron dos cosmovisiones totalizadoras, como si fueran dos teorías del todo, ¿no? Uh-huh. Por un lado, el cristianismo, con una visión absoluta, trascendente. Por otro lado, los movimientos revolucionarios, seculares, pero también con una visión trascendente, pero de trascendencia profana. Y eso era un poco lo que me interesaba, quizás un interrogante más filosófico, político y a la vez histórico, para ver cómo en los años 60 esas dos tradiciones tan aparentemente irreconciliables se juntaron de una manera que para mí, o sea, yo no soy astrólogo, o sea, no tengo la bola de cristal y no sé lo que va a pasar en el futuro, pero me parece que es en una ocasión, un momento difícil de repetir, ¿no? Que se mezclaron distintos procesos, tanto internos de la Iglesia Católica como sociales, a escala nacional en la Argentina, como internacionales, las revoluciones en el tercer mundo, que confluyeron para generar una cierta costumbre en común, cierta unidad entre movimientos revolucionarios y sectores de la Iglesia Católica radicalizados.
Me parece que el punto para el que vale la pena poner en foco para comenzar a tirar de ese piolín, es el resultado de la Segunda Guerra Mundial. La Iglesia Católica, en rigor de verdad, se alineó con las fuerzas de la derecha y el fascismo, y fue derrotada en esa compulsa, y obligada, en medio de pegar una voltereta en el aire, y desde allí tuvo que empezar a acomodar la carga. Entonces, mi pregunta viene por este lado. ¿Esa situación no pone en crisis el sistema de representaciones de la Iglesia Católica? Y en la propia Iglesia Católica surgen corrientes que intentan dar paso a otra cosa, y que el concilio sería expresión final.
Sí, absolutamente. Antes de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a partir de los años 20, 30, la Iglesia conoce un periodo de expansión global, un modelo expansionista que de sentirse una fortaleza asediada por la modernidad, la Iglesia sale a conquistar a los fieles. Hay una expansión de movimientos laicos, es la época en la que surgen los movimientos de la acción católica, ¿no? Con ramas en la clase obrera, en los grupos estudiantiles, y ese modelo de expansión clerical va a encontrar un freno desde la Segunda Guerra Mundial, justamente, ¿no? Un momento en que pensemos, la Iglesia ha venido en un periodo de auge, donde, acá sin ir más lejos, en 1934 se produce el Congreso Eucarístico, claro, ¿no? Que es un movimiento de masas muy impresionante.
Nunca visto antes en la Argentina.
Nunca visto antes en Argentina.
Que devuelve, no podría decir que a la fe, pero sí al menos a la práctica, a una parte importante de la población que se había alejado de la práctica.
Y sobre todo a la calidad de la valoración de esa práctica, porque el bloque de clase dominante de la Argentina miraba con cierto desparpajo, para decirlo muy amablemente, a la Iglesia, y su comportamiento frente a este hecho es un hecho novedoso.
Claro, pero eso creo que era digamos, lo que nosotros conocemos como la generación del 80, ¿no? La élite agroexportadora de fines del siglo XIX, autora de las leyes de educación laica. A medida que la Argentina se va a convertir en un país aluvional, en un país de inmigración masiva, con el surgimiento de poderosos movimientos obreros, con muchas veces con ideologías contestatarias, anarquistas, socialistas, comunistas, va aflorando un nuevo nacionalismo que va a tener bases católicas muy, muy fuertes, y que de alguna manera termina impugnando aquel positivismo casi opuesto a la religión, o por lo menos que mantenía cierta distancia con la religión.
Acá viene
Boca o de otros dirigentes de aquella Argentina del siglo XIX.
Acá viene la torsión que sucede al interior, si se quiere, de la Compañía de Jesús. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, el movimiento nacionalista incipiente que surge después de la caída del peronismo, que arranca con Azul y Blanco, la revista, pero sobre todo con Tacuara, y después su escisión, la Guardia Restauradora Nacionalista, vamos a ver a la tradición de la Compañía apoyando e impulsando esto. Después vamos a ver un brutal giro de la misma Compañía, con desplazamiento de personajes, y donde hombres que tenían un lugar importante dejan de tenerlo, y aparecen un recambio. ¿Cómo sucede esta situación y cómo es procesada por los fieles y por la sociedad?
Sí, ahí podemos volver un poco a la cronología. O sea, estábamos pensando en los años 30, una época de auge de la Iglesia, Congreso Eucarístico en el 34 en la Argentina, más o menos en los mismos años se construye el Cristo Redentor, el monumento en Río de Janeiro. Llega la Segunda Guerra Mundial y tenemos un Vaticano que ha estado bastante, digamos, que queda pegada al bando de los perdedores. El bando de los vencedores incluye a una agresiva y vencedora Unión Soviética, en un contexto en el cual se produce un nuevo reparto en el mundo entre las grandes potencias, el comienzo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y hay en Europa Occidental mismo, no solamente en los países de la Cortina de Hierro, que van a ser satélites de la Unión Soviética, un ascenso muy fuerte de los partidos comunistas que empiezan a ganar elecciones. En ese contexto, la Iglesia, y acá creo que tiene que ver lo que preguntaste vos, Alejandro, se ve obligada a ayornarse, se ve obligada a modernizarse. Y es ahí cuando aparece, digamos, el primer proceso importante para poder entender quizás el final de la historia, por qué un grupo de jóvenes católicos deciden tomar las armas para luchar por el socialismo y por el peronismo, algo, una combinación de cosas que nos parecen tan raras ahora. Eso empieza en 1962, son varios procesos, por supuesto, pero repito, empieza en 1962 con la convocatoria al Concilio Vaticano II por el Papa Juan XXIII. El Papa Juan XXIII, un Papa renovador, va a iniciar una serie de reformas modernizantes de la Iglesia, algunas en la liturgia, que también nos pueden parecer muy superficiales, pero implicaban casi una revolución dentro de una Iglesia católica que todavía miraba el pasado, se reconocía en un modelo feudal, medieval, como por ejemplo la misa en lenguas nacionales, antes la misa se daba en latín.
La gente no entendía la misa.
Exactamente. Por lo tanto, la gente no podía hacer un procesamiento racional.
Lo que la Iglesia reformada introduce en el siglo XV, la Iglesia católica lo introduce en la segunda mitad del siglo XX.
Exacto. Antes los sacerdotes celebraban la misa de espaldas a los feligreses, después del Concilio Vaticano II lo hacen de cara. Pero va a haber dos reformas especialmente muy importantes para este proceso de radicalización ideológica de los católicos. Uno es el diálogo entre cristianos y marxistas.
Ahí vamos a Italia, ahí vamos a una situación particularísima que es la transformación de la democracia cristiana, la influencia al interior de la democracia cristiana de una versión liberal de la izquierda.
Exacto.
Que después va a dar como resultado el famoso compromiso histórico.
Sí, sí. Y a la vez también apertura en los estudios de teología a autores que antes habían sido censurados.
Por ejemplo.
En caso de Teilhard de Chardin, Yves Congar, Jean Danielou, todos los autores conocidos como la nueva teología, que introducían, caso para hablar de uno solo, Teilhard de Chardin, por ejemplo, trataba de hacer compatible el evolucionismo, la doctrina de la evolución de las especies de Darwin con las creencias cristianas.
Lo cual no es una pequeña cosa, teniendo en cuenta que venía de ser, de agarrarse de los pelos uno frente al otro.
Exacto, exacto. Entonces hay un avance de las izquierdas, que es un fenómeno global, porque no solamente están los partidos de izquierda parlamentarios de Europa Occidental, sino los movimientos de liberación nacional en el tercer mundo, ¿no? Las revoluciones anticoloniales.
Claro, el periodo de descolonización.
Exacto, en Asia, en África, la revolución cubana que tuvo tanta revolución, tanta influencia en América Latina.
Ahí viene una cuestión lateral, pero que también tiene cierta vinculación con lo tuyo. La presencia del cristianismo en el castrismo fue una presencia realmente muy importante, a tal punto que es mucho más fácil decir que el castrismo originariamente era una especie de izquierdismo cristiano que de sostener que eran unas especies de criptocomunistas inteligentes que engañaron al Departamento de Estado.
Bueno, Fidel, como es sabido,
es un hijo de los jesuitas.
Estudió en un colegio jesuita. Tomó el movimiento 26 de julio, era muy muy heterogéneo. En él se funden distintas tradiciones nacionalistas, la reivindicación de José Martí, algunas de izquierda, pero bueno, no estaba para nada dicho en 1959, cuando los barbudos entran en La Habana, que esa revolución, que era sobre todo nacionalista, democrática, claro, y antidictatorial,
era básicamente burguesa y nacionalista, más que protomarxista.
Sí, por supuesto.
Sí.
Aparte, vamos a ser serios, Castro era un militante del partido de la ortodoxia liberal de Chávez, no era un militante de la Federación Juvenil Comunista.
Y aparte, pero como dice Esteban, era algo con... integrado por muchas tradiciones diferentes, muy magmático.
Sí, pero entonces, lo unificador era el nacionalismo, el antiimperialismo.
Batista, el odio a Batista.
Exacto, exacto. Algo que, digamos, era bastante común en toda América Latina, solo que en Cuba se dieron ciertas condiciones muy especiales para que allí la lucha armada, después de pocos años de, digamos, después de muchos años de movimientos sociales y protestas legales, la lucha armada y la guerra de guerrillas triunfara contra un ejército regular.
Bueno, después de todo, Batista tampoco era una policía militar, no, tampoco era un ejército. Digo, y estaba en un altísimo grado de descomposición. Por eso ahí hay, se construyen como una especie de sobreestrategia que no existió. No era que eran tan geniales. Porque cuando uno mira la guerrilla, y esta es una comparación, ahí viene la pregunta. La acción militar cubana más importante, que es el asalto al cuartel de Santa Clara y al tren, es una acción donde participan 250 combatientes. La guerrilla argentina tuvo acciones mucho más importantes que esa. ¿Cómo se entiende que una pequeñísima acción militar produzca semejante efecto político y acciones militares de mayor envergadura no lo produzcan?
Sí, yo creo que tiene que ver con muchas veces las lecturas que tenemos de la Revolución Cubana y sobre todo las que les llegaban a los militantes políticos de los años 60 y 70, eran las lecturas del Che, Guerra de Guerrillas, por ejemplo, eran las lecturas de Régis Debray,
Revolución en la Revolución.
Revolución en la Revolución, y era una lectura sobre todo militarista, ¿no? Es decir, específicamente concentrada en el aspecto militar, de táctica y estrategia militares de la Revolución Cubana. Y yo coincido en lo que decimos de que quizás en lo que más acertó, lo que más venció al ejército de Batista no fue tanto la habilidad militar, que la hubo, ¿no? Porque aguantar 3 años en la Sierra Maestra,
no es tan sencillo,
evitando bombardeos y ataques, no es sencillo, menos para un grupo de milicianos irregulares, o sea, de gente que no pertenecía a un ejército. Pero me parece que ahí lo que se dejó un poco de lado en la Revolución Cubana son los aspectos políticos, ¿no? Todo el movimiento de masas que acompañó a la Revolución Cubana. Cuando entran con tanques en La Habana, está todo un pueblo vitoreándolo, esperándolo, un pueblo
que hay una huelga general, un paro general.
Volvamos un poco al tema en el que estamos, para no estabas en el 62, estabas tratando de mostrar cómo este mundo cristiano va imbricándose con juventudes politizadas, cómo se produce ese proceso, que no es, digo, hoy lo vemos con más facilidad, pero no es un proceso natural el que mezcla el cristianismo, el socialismo, la revolución, el nacional. Digo, hay muchas cosas ahí que cristalizan en algo que tenemos que tratar de comprender.
Perfecto. Bueno, agarramos la máquina del tiempo y volvemos.
Dale,
al 62. Yo he hablado de reformas del Concilio Vaticano II, como la misa en lengua nacional, cuestiones que tienen que ver más con la liturgia, el diálogo entre cristianos y marxistas, pero hay otro que me olvidé de mencionar que es muy importante, y que es la llamada opción preferencial por los pobres. Y es que la Iglesia Católica, las jerarquías y las bases privilegiaban a los sectores más empobrecidos de la sociedad, y eso va modificando un discurso de la Iglesia, que va a denunciar cada vez más lo que la Iglesia Católica ve como consecuencias negativas del desarrollo económico, ¿no? En tiempos donde las palabras desarrollo, subdesarrollo, eran parte del léxico político y de la cultura política.
Y de los organismos internacionales.
Exacto, de buena parte del mundo internacional y de los organismos del mundo occidental y de los organismos internacionales. Estas son, digamos, directivas de la Iglesia a escala global. En América Latina va a haber una lectura particular de estos mandatos del concilio. Y va a ocurrir que yo hablaba de un modelo de expansión clerical, ¿no? De agrupaciones laicas que venían creciendo desde los años 30. En los años 60 en Argentina hay una crisis de vocaciones sacerdotales, ya no hay tanta gente que se convierte, o sea, que se hace sacerdote, que sigue la carrera eclesiástica, pero lo cierto es que los grupos católicos, tanto de sacerdotes como de laicos que están vinculados con lo que hoy denominaríamos trabajo social, ¿no? En villas de emergencia, en fábricas, también en universidades colegios secundarios, empiezan a, de alguna manera, se da vuelta lo que pretendía el modelo de expansión clerical. Si el modelo de expansión clerical quería, como decía el Papa Pío XII, restaurar todo en Cristo, es decir, cristianizar a una sociedad que desde la Revolución Francesa se había paganizado, secularizado, va a pasar lo contrario. Las agrupaciones laicas van a reclamar cada vez mayor autonomía de la Iglesia y van a ser, de alguna manera, contagiadas, van a ser cruzadas, van a sensibilizarse por la situación de injusticia social, de desigualdades sociales y económicas que en Argentina, en Colombia, en Brasil.
Pero al mismo tiempo no era solo, digamos, sí, este era un ingrediente muy importante de la injusticia, pero también en las condiciones de existencia. Se pone en entredicho la idea de la sexualidad católica tradicional, se plantea la discusión sobre las relaciones prematrimoniales, se plantea el amor como un término decisivo en la relación entre los seres humanos. En fin, hay una idea de la existencia misma que se pone en tela de juicio.
Sí, sí, absolutamente. Aunque en esos aspectos, en los aspectos sexuales, la cuestión de la revolución cultural de los 60, ahí la Iglesia no estaba para nada unificada. Y se podían ver combinaciones muy
complicadas,
¿sí? Por ejemplo, en mismo la revista Cristianismo y Revolución, el padre Hernán Benítez, que fue confesor de Aperón, por ejemplo, criticaba los métodos de anticoncepción con argumentos de izquierda, o sea, diciendo que era un mecanismo del imperialismo para evitar
y controlar la natalidad.
Exactamente, claro. Para controlar la natalidad y evitar que haya una explosión demográfica y se multipliquen los pueblos de América Latina.
Sí, tenemos que ir a... Pero, digo, de hecho, buena parte de la moral de los movimientos revolucionarios es una moral muy tradicional y conservadora.
No tengo la menor duda, pero es tradicional y conservadora respecto a qué. Acá viene la cosa. Si la miramos respecto al punto de partida de la tradición católica, no lo es tanto. Si la miramos respecto a la tradición de izquierda influida por el psicoanálisis, es otra cosa.
Bueno, ya que estamos en los 60 y hablando de revoluciones, vamos a invitar a Esteban Campos, nuestro invitado de hoy, que nos cuente acerca de esta canción de los Beatles que eligió para que escuchemos, que compartamos aquí en el programa.
No, bueno, yo por ahí no tiene que ver tanto con la música que estoy escuchando ahora. Escuchando más la música de mis hijos, que tienen 14 años, debe ser la crisis de los 40.
No, deben ser los hijos de 14, que tienen cierta fuerza.
Y la influencia cultural de los chicos, que aprovecho para mandarles un saludo, Javier y Sofía. Pero elegí la canción porque me parece que es muy representativa de una época, ¿no? Hay productos culturales, canciones, obras de arte, pinturas, que tienen la capacidad de condensar todo el sentido de una época, y Revolución de los Beatles habla de la revolución, habla de el cambio de estructuras, ¿no? Que era algo que en todas las ideologías de derecha e izquierda, en los discursos de los organismos internacionales, estaba presente esa ansiedad por el cambio de estructuras, hasta en Mafalda podemos leerlo, ¿no? Hay varios
crea longanía estaba por el cambio de estructuras.
Exactamente, era algo que permeaba toda la cultura política y no política de la época. Y en la canción es interesante, porque si uno piensa en la letra, la lee en castellano, hay un acuerdo en torno a la revolución, a la necesidad de cambios profundos, pero hay un desacuerdo en la letra misma en torno a los métodos, ¿no? Lennon McCartney hablan de, si es cierto que estamos de acuerdo en la revolución, pero si querés destrucción no cuentes conmigo.
Y la foto de Mago.
¿No? Y la foto de Mago al final, exacto.
Escuchamos a los Beatles entonces aquí en 60 Watts, Revolution.
But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright.
real solution when we know we don't love to see the band. You ask me for a contribution. Well, you know we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow.
Watts. Un foco que ilumina, pero no encandila. Con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Por la noche, Nacional. La radio del todo.
11-6-584-0870.
Tu opinión también puede tener símbolos.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional. Hechos, personajes y momentos de nuestra historia.
El cementerio de la Recoleta es el panteón nacional de los argentinos. Fundado en 1822, guarda los restos de cinco miembros de la primera junta de 1810, cinco firmantes del Acta de la Independencia de 1816, cinco triunviros, seis directores supremos, más de 200 gobernadores de provincias y muchos de los grandes hombres y mujeres de la historia. 26 presidentes están o han estado sepultados en el antiguo cementerio del norte. Cada aspecto de la vida nacional puede leerse en la necrópolis, pero curiosamente no hay futbolistas, cantores de tango ni sindicalistas. La identidad argentina no está completa en su conmemoración en el cementerio patrimonial más importante de América.
Eduardo Lázari, anecdotario de la historia argentina por Nacional.
Así suenan 13 chicos en un recreo. Así suenan 5 chicas mientras juegan. Y ahora, pensemos cómo suena esto. Se estima que 1 de cada 13 chicos es abusado sexualmente. Y 1 de cada 5 chicas. El abuso sexual infantil es uno de los mayores peligros que corren los chicos. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitás hablar con alguien, llama al 0800-222-1717. Informate en argentina.gov.ar/abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. UNICEF, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.
Esto pasó en Poné Primera.
Axel Kicillof, en un día clave, diputado nacional por el Frente para la Victoria y además exministro de Economía de la Nación. Recién decías nuestro proyecto. ¿El proyecto se aprobó, no fue el de Massa?
No, se aprobó nuestro proyecto en general, con muchos cambios, porque consensuamos un proyecto, digamos, de acuerdo. Que había puntos en común entre todos los proyectos y después armamos un grupo técnico que concilió la redacción. O sea que no es ni de uno ni de otro.
Poné Primera, con Romina Mangel, lunes a viernes, 6:30 a 9, por Nacional.
10 de la noche, 38 minutos.
Hola, soy Max DeLupi, junto a Beto Bernés y Fernando Stisin, te espero en la madrugada de Nacional para hacer La Coca es pa'l Fernet. Nos acusan de apología de federalismo, y es verdad, porque queremos hacer un programa con todas las radios nacionales del país.
La Coca es pa'l Fernet.
De martes a sábado,
desde la una,
La Coca es pa'l Fernet.
Max DeLupi.
En su cuarta temporada, en Nacional, te espero.
Este fin de semana, el partido del año se vive en Nacional. Superclásico River Boca. El domingo desde las 17, con los relatos de Gustavo Vergara y los comentarios del Pato Filiol y Carlos Ares. Todo el país en una misma sintonía. El fútbol es pasión nacional.
Tené la radio cerca las 24 horas.
En Twitter, arroba nacional AM870.
60 watts. 60
watts.
Dos pensadores, muchas miradas. Con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Veinte minutos para las 11 de la noche, continuamos aquí en 60 Watts, hoy disfrutando la visita a nuestros estudios aquí en Radio Nacional de Esteban Campos.
Esteban, estábamos tratando de ver cómo estos movimientos del catolicismo influyeron en la juventud de los 60, cómo eso termina transformándose o derivando o convirtiéndose, o no sé cómo llamarlo, en movimientos armados revolucionarios. Básicamente Montoneros es el que, de los distintos movimientos revolucionarios que hubo en Argentina, el que se hace cargo de esta tradición o es producto de estos elementos, ¿correcto?
Sí, exacto. Esa es la parte, digamos, del rompecabezas que nos falta armar, ¿no? La parte de nuestro país, de Argentina. Ahí hay cuestiones que tienen que ver, que son específicas de lo nacional. Ahí tiene mucho que ver el enfrentamiento que tuvo la Iglesia Católica en los años 50 con el gobierno de Perón. En 1954 el proyecto de expansionismo clerical choca con el intervencionismo de el gobierno peronista. Hay como una lucha por la primacía en el ámbitos del movimiento estudiantil, en ámbitos de la política social, ¿no?
Y en el control de las mujeres.
En el control de las mujeres.
Claro. El peronismo introduce una cuestión extremadamente compleja, que es la educación física. Y esto plantea una situación enormemente crítica respecto a los colegios de monjas, de chicas, donde hay una pregunta típica, es si las chicas tienen que hacer gimnasia y ponerse bombachón. Si tienen que ir a la UES, si tienen que ir al Instituto de Educación Física número uno. La fantasía sobre lo que sucedía en esos, comillas, antros, comillas. Es decir, hay una crisis general de la moral cristiana, una crisis de la identidad de las mujeres, y se abre, sin que el peronismo se lo proponga, pero en los hechos sucede, una disputa ideológica sobre el cuerpo de las mujeres.
También, sí, porque también está cruzado con otro proceso, que es el del proceso de modernización cultural y tecnológica que se advierte en todo el mundo occidental, Argentina incluido, desde finales de los años 50. ¿No? Los comienzos de la llamada revolución cultural, liberación femenina, los movimientos feministas, el uso del jean, de la minifalda, la aparición del rock, todos esos movimientos contestatarios en lo cultural también tienen que ver con un retroceso en la influencia cultural de la Iglesia, que explica también en buena medida el ayornamiento del Concilio Vaticano II. En la Argentina, el enfrentamiento entre la Iglesia y Perón pone a un gran número de católicos del lado del antiperonismo, ¿no? Entonces, la Iglesia se convierte en la punta de lanza de la oposición. Pero una vez caído Perón, luego del golpe militar...
Aparte, la idea del golpe del 55 sin la Iglesia no se puede pensar.
Exacto. Sí, sí, basta pensar con la leyenda pintada en los fuselajes de los aviones que bombardean la Plaza de Mayo en junio de 1955 con la leyenda Cristo vence.
Así es.
¿No? Entonces había una identificación muy fuerte entre las Fuerzas Armadas que protagonizan el golpe y la Iglesia Católica. Ahora bien, una vez que es derrocado Perón parte del exilio, comienza el gobierno de la llamada Revolución Libertadora, va a haber un sector de católicos que, en medio de este clima de agitación cultural, ¿no? Y sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, va a empezar a ver ya con no tan malos ojos al peronismo. Acá hay dos historias, por ejemplo, o anécdotas de dos antiperonistas de origen. Pensemos en el padre Carlos Mujica.
Uh-huh. De una familia antiperonista.
De una familia antiperonista que en los 70 escribe un libro, Peronismo y Cristianismo, que se identifica con el peronismo, pero él cuenta que en 1955, cuando es derrocado Perón, él pasa por los barrios adinerados del norte de la ciudad y escucha las campanas tocar arrebato, ¿no? Festejos en las iglesias. Ahora cuando va a un inquilinato, al lugar donde desarrolla su trabajo religioso, en una parroquia más humilde, ve una pintada con tiza que dice: sin Perón no hay patria ni Dios, abajo los cuervos, o mueren los curas, según el recuerdo. Uh-huh. ¿No? Pero claramente una especie de anticlericalismo popular.
Ahora, yo esta noche tengo que irme unos minutos antes. Le agradezco a Esteban su visita al Estudio Radio Nacional y lo dejo en manos de Alejandro Horvitz y Lucía Rodríguez Vos. Nos escuchamos mañana.
Claro que sí, mañana nos reencontramos.
Hasta mañana y gracias.
Entonces viene, tomando este piolín que estabas contando, vale la pena preguntarse lo siguiente. ¿Cómo se transforma Mujica de un sacerdote de una familia tradicional argentina, con un padre que es el canciller de la de Frondizi y que viene del riñón de la Revolución Libertadora, en el hombre que auspicia cristianismo y revolución?
Exacto. Ahí hay una valoración del fenómeno peronista que se produce post factum, o sea, después de la caída de Perón, que ocurre en muchas personalidades que parten del campo antiperonista, ¿no? Lo hace Rodolfo Walsh, uh-huh, que militó en las filas de la Alianza Libertadora Nacionalista en los años 40. Lo va a hacer Ernesto Sábato también, que tiene alguna anécdota parecida a la de Mujica. Él está en Salta cuando se produce la caída de Perón, y él está en una residencia patricia de gente muy adinerada, y mientras ve la gente de clase alta que festeja la caída del tirano, él va a la cocina y encuentra, y él dice, lo relata, las indias, las sirvientas de las clases populares llorando, desconsoladas, ¿no?, por la caída de un régimen que lo vean como su régimen, como un régimen popular. Y yo creo que ahí son solo muestras, pero esto ocurre en sectores particularmente de la clase media. La clase trabajadora se había peronizado mayoritariamente con el gobierno de Perón en los años 40 y 50, pero hay otro fenómeno que sin pensar en eso no se puede entender a Montoneros, que es la peronización de parte, porque hay una buena parte de la clase media que permanece irreductiblemente antiperonista, pero hay otra parte de la clase media, Mujica incluido, que se peroniza.
La nacionalización de las capas medias, ese era el término que se usaba en la época. Ahora viene acá la cuestión. Ellos compran una versión del peronismo, compran una versión del socialismo, mixturan eso y lo plasman en cristianismo y revolución. ¿Por qué no nos contás cuáles son las versiones y cómo se plasman?
Exacto. Ellos, para de, como lo dijiste vos, compran una versión de el peronismo que es la idea de un peronismo revolucionario. Es decir, un peronismo que es, por un lado, la, la identidad popular más importante de los trabajadores, y esto estaba sentado en experiencias, ¿no? En la experiencia de la resistencia peronista, en la experiencia de Perón ordenando votar en blanco y mayorías obreras haciéndole caso, ¿no? O ordenando votar a Frondizi en el 58. Entonces, había ese acontecimiento de la lealtad, ¿no? En términos peronistas propios, ¿no? De los sectores populares a el liderazgo de Perón y a la identidad peronista. Entonces, el reconocimiento del peronismo como movimiento popular. Pero a la vez también, la idea de el peronismo como un movimiento, y esto tiene mucho que ver un político intelectual de orígenes radicales, pero después volcado hacia la izquierda, que fue John William Cook. La idea del peronismo como un movimiento antisistema. Para Cook, como efectivamente...
El hecho maldito del país burgués.
Exactamente. Para Cook el peronismo era el hecho maldito del país burgués. ¿Por qué? Porque después del 55 el peronismo no había podido ser absorbido por ningún régimen político. Había sido proscripto, ¿no? De hecho, mediante el decreto 4161 del 56 no se puede ni siquiera mencionar los nombres de Juan Domingo Perón y a Perón, por eso los diarios hablaban del tirano prófugo, para referirse.
Era la elipsis de la prensa, era el tirano prófugo.
Claro.
Era, al comienzo tenía un tono, y ahí es donde viene otro de los ingredientes. La repetición no solo produjo el desgaste, sino que lo transformó en una especie de chiste. Cuando uno decía el tirano prófugo, se reía. Entonces, la pregunta acá viene por este lado. ¿En qué medida todo este sistema de corrosión de los valores de la libertadora sobre las propias clases dominantes, construido como parte de la crisis general donde aparece la sexualidad, el nuevo cine con Bergman a la cabeza, el psicoanálisis y las prácticas psicoanalíticas, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, un cambio en el sistema de publicaciones y la aparición de los semanarios como Primera Plana, Panorama, Siete Días, en fin, montones. Todo ese mundo cambia, pero hay un mundo que trata de permanecer como inalterado. Podríamos decir que es el mundo del diario La Nación. Pero es un mundo que retrocede. El otro se expande todo el tiempo y en todas las direcciones. Entonces, por este lado viene la cosa. ¿Cómo entender un fenómeno semejante? ¿Qué es lo que lo dinamiza? ¿La crisis? ¿La iglesia? ¿Las relaciones de fuerzas internacionales? ¿La revolución cubana?
Claro, ahí yo creo que... es un fenómeno muy complejo, pero yo creo que se trataba de jóvenes que estaban entre dos mundos. O sea, eran parte de ese proceso de modernización cultural. Eran jóvenes que usaban minifalda, las chicas, que al mismo tiempo eran podían escuchar música folclórica, podían escuchar rock. Pero eran parte de ese proceso de modernización, de autonomización de sectores laicos de la iglesia. Al mismo tiempo también miraban hacia atrás, miraban hacia las tradiciones, eran fuertemente nacionalistas. Tomaron como emblema a la lanza tacuara, ¿no? que era el...
Y la estrella federal.
Y la estrella federal, ¿no? Que los emblemas de los federales en las guerras civiles argentinas. Entonces, me da la sensación de que esa forma de romper con la tradición católica, impugnar a la jerarquía, acusar a la jerarquía católica de apoyar a los poderes de turno, apoyar la idea de un peronismo revolucionario, o sea, el peronismo como movimiento antisistema que, como decía Cook, por las propias contradicciones del régimen que no podía absorberlo, tenía que terminar en el socialismo, por ver a eso como un vehículo de la modernización argentina, o sea, que la Argentina iba a romper con la dependencia a partir de el peronismo y el socialismo, pero al mismo tiempo por esa visión hacia atrás, ¿no? ese gusto por el revisionismo histórico, ¿no? Por los libros de José María Rosa, por lo que ellos vean como la gesta de las montoneras federales, del Chacho Peñalosa, de Juan Manuel de Rosas. Era su manera de ser modernos. Es decir, de alguna manera...
Era su manera de ser antiliberales.
Exacto, exacto. Pero no el mismo antiliberalismo de los nacionalistas de los años 30.
No, claro que no. No el antiliberalismo fascistoide.
Exacto. Era un antiliberalismo que había hecho un pasaje de... De hecho, es un lugar común decir que algunos de los militantes, de los fundadores de Montoneros militaron en Tacuara. Uh-huh. No es algo suficientemente probado, pero es cierto que venían tanto del tronco católico como del tronco nacionalista.
Claro, pero ese aire, fíjate vos, ese aire se desparrama no solo en dirección a Montoneros. Un tipo como el gordo Baxter, Joe Baxter, que es un tipo que es un orgánico de Tacuara, es uno de los dirigentes de Tacuara, termina siendo uno de los dirigentes del PRT y del ERP. Digo, no es cierto que el comportamiento del gordo Baxter, si se quiere, es más personal, individual, que una corriente social. Pero no sé hasta dónde.
Digamos. No, pero no fue el único. De hecho, es lo que estoy investigando ahora, lo que me gusta ahora. Justamente las mutaciones, piruetas ideológicas y culturales que tienen algunos sectores, algunas militancias, desde distintos orígenes, nacionalistas de derecha, católicos, de la izquierda marxista, hacia el peronismo y hacia esta versión del peronismo revolucionario. Porque ahí yo creo que pasan varias cosas, ¿no? Es lo que decís vos, hay una crisis de paradigma muy fuerte, y una crisis de legitimidad muy grande, en la cual casi el único que se salva es el peronismo y Perón, justamente porque está lejos y porque a medida que pasan los años y se aleja ese pasado real del peronismo, crece el mito. O sea, crece el recuerdo del peronismo como, esto sobre todo para la clase obrera, como recuerdo de los únicos años felices, ¿no? De distribucionismo, de vacaciones pagas en Mar del Plata, de salarios, de bolsillos llenos, pero a la vez de reconocimiento también cultural y político, de somos importantes para un gobierno, que se había esfumado con la Libertadora. Eso por un lado. Pero en la clase media hay una crisis de legitimidad de los otros paradigmas. El nacionalismo llega con Lonardi al poder y dura meses.
Sí, ahí hay una 60 días.
60 días. Ahí hay una primera decepción de los sectores nacionalistas, claro. incluido lo que después sería Tacuara. Uh-huh. Después también hay una gran decepción de sectores de la izquierda con el frondicismo, con el modelo desarrollista,
claro.
¿No? que se choca contra la primacía de los militares. Entonces, uno y otro, como si fueran obras que se van rompiendo, hay proyectos que crecen y fracasan. ¿Y qué queda? Queda este peronismo revolucionario, resistente, mítico, popular, con una gran legitimidad popular, y que es prohibido, no puede llegar a elecciones, y es a ese lugar donde van a mirar estos jóvenes que miran tanto al futuro como al pasado. O sea, ven a Cuba socialista como un modelo posible de futuro, como una utopía, pero a la vez se inspiran en ese nacionalismo de los gauchos y las montoneras.
Ahora, en la revista Cristianismo y Revolución, ¿cómo aparece escrito todo esto?
Aparece revelado de manera gradual. Eso por lo menos la lectura que hago yo. Es decir, al principio la revista tiene una finalidad muy específica, que es la de reconciliar a los cristianos con la lucha armada. A los cristianos, ¿no?
Es el punto de arranque.
Es el punto de arranque. Entonces aparece un emblema, una figura emblemática, que es la del padre Camilo Torres, un sacerdote colombiano, sociólogo también, que de ser activista social se vio involucrado con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en Colombia y murió en un enfrentamiento armado. ¿No? Ese religioso comprometido con la guerrilla y con las luchas populares va a ser tomado como ejemplo por los primeros números de Cristianismo y Revolución. El ejemplo de Camilo nunca va a desaparecer. También va a haber artículos de discusión teológica, intentos de difundir el pensamiento del Concilio Vaticano II, pero cada vez más, y a medida que la coyuntura política de la Argentina, pensemos que estamos entre 1966, no dijimos que Cristianismo y Revolución se publica entre 1966 y 1971, años muy críticos para la Argentina, años de dictadura militar, del gobierno de Onganía, también años de rebelión, la época del Cordobazo, en 1969, y a medida que se vaya disolviendo la precaria legitimidad que tenía el gobierno de Onganía, y a medida que vayan creciendo las protestas sociales de trabajadores, de estudiantes, pensemos en la noche de los bastones largos, ¿no? Las notas con un contenido políticamente explícito y vinculadas al peronismo van a crecer en detrimento de las notas de contenido específicamente religioso. Y la revista va a ir definiendo, aunque por los testimonios que yo pude recoger, ya desde el principio ya se sentían peronistas, pero en la revista por lo menos la peronización que yo veo es más bien un fenómeno gradual y que sigue a la coyuntura política y que sigue a también la expectativa cada vez más creciente por el retorno de Perón, ¿no? Que de ser una fantasía de algunos sectores va a empezar a ser una realidad cada vez más posible a partir del gran acuerdo nacional de Lanusse y de que el ala liberal del ejército se ve obligada a inaugurar un proceso de transición democrática.
Bueno, va a tener que retornar sos vos, porque nos hemos quedado sin tiempo y con muchas cosas más de las que teníamos ganas de conversar.
Sí, efectivamente.
Hoy aquí en 60 Watts. Le agradecemos muchísimo a Esteban Campos por haber estado con nosotros aquí en los estudios de Radio Nacional. Estuvimos aquí Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, soy Lucía Rodríguez Bosch, en la coordinación Rodrigo Lamardo, en la producción Adrián Viña Carla Castelo, en la operación técnica Gabriel Kruchowski. Esteban, si te parece, nos podemos ir escuchando la otra canción que habías elegido, aunque es un ratito, de los Rolling Stones y She's a Rainbow, y para irnos nos contar un poquito por qué la habías elegido también.
Dale, bueno, gracias por la invitación, Lucía, Alejandro. Esta ya es quizás una canción más alegre, bueno, pero también que refleja el clima cultural, ¿no? De esa época, un ambiente, una canción mucho más psicodélica, ¿no? Que habla de una chica con flores en el cabello, que es como un arco iris, de distintos colores. Uno puede pensarlo tanto en la cultura hippie como en, no sé, yo la última lectura que le hice, de repente pensé, esto parece estar hablando de, esto, como Lucy in the Sky with Diamonds, parece estar hablando de drogas, psicodélicas.
Bueno, gracias nuevamente por haber venido y te esperamos nuevamente pronto, ojalá.
Con gusto, me encantaría.
Nosotros nos despedimos hasta mañana, a las 10 de la noche regresamos con más 60 Watts. Gracias por la compañía.